Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, el último café. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Ya terminamos el primer semestre, se viene ya la temporada de vacaciones. Vamos a hablar un poco qué ha sido la educación en estas épocas de pandemia. Andrea nos acompaña hoy desde Varsovia. Andreita, buenas noches.
Buenas noches, Ana María. Como siempre, un placer estar aquí acompañándote en este espacio.
Pues aquí ya la nombramos representante de Relaciones Públicas porque ella es la que busca conexiones sobre los temas, no solamente en Europa, sino aquí en Colombia. Y hoy nos ha traído dos profesionales. Nos está acompañando David Pérez Cepeda, él es psicólogo, docente. Él ahorita nos va a contar un poco más de su trayectoria como docente. Y también nos acompaña Paula Alberto Molina, politólogo, candidato a doctorado y también con una vasta experiencia en el sector de la educación. David, buenas noches.
Muy buenas noches, Anita. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos nuestros escuchas por conectarse y por su interés en mantenernos en estos temas.
Hola, Paulo.
Hola, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Saludar a mi compañero David por estar presente en este momento y compartir la temática de esta noche. Por supuesto, también saludar a los radioescuchas que están en este espacio.
Hay una preocupación bastante grande, tanto de los padres y de los mismos estudiantes, de los cambios que se han dado en la educación y sobre todo en estos momentos de coyuntura. Y desde el punto de vista de ustedes, los análisis que se pueden hacer en las dinámicas que se han presentado en adultos, en niños, en todas las personas, porque esto nos cambió la vida, definitivamente nos cambió la vida.
La pandemia llegó como un tren, nos estrelló y nos ha cambiado para siempre muchísimas cosas. Y ha sido difícil para todas las personas en todos los niveles, para el rico, para el pobre, para el feo, para el bonito, para el profe, para el cela, para todo el mundo. Ha sido complicado esto de adaptarse, ¿no? En principio, las cuarentenas, el confinamiento, nos mandaron aquí en Bogotá un fincito de semana, para hacer un pilotaje y de ahí para allá quedamos encerrados, quedamos en otras dinámicas completamente distintas. Cambió la dinámica laboral, cambió la dinámica familiar, cambió pues también nuestras propias dinámicas, nuestras vidas. Tuvimos que readaptar un poco nuestros currículos, nuestras metodologías para mantener la garantía del servicio educativo y el derecho a la educación en pleno ejercicio para nuestros niños y niñas, y ha sido bien complejo. Especialmente los colegios públicos, los distritales, no estábamos preparados para la virtualidad. No estaba ese discurso de la virtualidad en nosotros, en nuestros currículos. No teníamos la tecnología, ni mucho menos las competencias para hacerlo, y los hemos tenido que aprender básicamente a la brava. Pero el año pasado estuvimos discutiendo en una serie de conversaciones con la red distrital de docentes investigadores cómo había afectado la pandemia a los procesos educativos, la educación en tiempos virales. Y una de las cosas que más nos sorprendía eran las brechas, a todo, pero a todo nivel. Es decir, la brecha entre los países ricos y los países en vía de desarrollo se aumentó un montón en términos de la vacuna, en términos educativos, en términos del manejo mismo de la pandemia a todo nivel. Ha aumentado la brecha entre el sector privado y el sector público. Ha aumentado la brecha y la distancia entre la educación superior y la educación media, primaria. Aumentó la brecha al interior mismo de los colegios, la distancia que hay entre bachillerato y primaria, incluso las brechas que hay al interior de los cursos. Las brechas que hay al interior de las familias, las brechas de género se vieron pues muy marcadas en los aparatos tecnológicos, parecen como un asunto de los niños, de los varones, que tienden a apropiarse, dejando pues a las hermanas y a las niñas en posiciones menos cómodas, menos favorables para seguir adelantando sus procesos educativos. Bueno, la brecha generacional fue un cambio bastante brusco. Los profes que tienen un poco más de competencias tecnológicas, que son más jóvenes, los llamados millennials, frente a los profes de mucha más experiencia, se notó mucho como tal. ¿Nos dimos la mano? Claro que sí, nos dimos la mano entre unos, entre los otros, el sector privado, los chicos y las chicas, los profes de experiencia con los novatos, claro que nos dimos la mano, pero aún así se notaba bastante, bastante la brecha, bastante las diferencias, y se siguen aumentando, y eso es bastante, bastante complejo. Quiero resaltar el caso de la orientación escolar. Actualmente, pues yo me desempeño como docente orientador, y mi grupo de investigación, el nodo de orientación educativa, pues trabajamos justamente la orientación escolar y educativa. Hemos notado pues un aumento muy fuerte en muchas de las problemáticas, en consumo de spam, en violencia intrafamiliar, incluso en abuso sexual, pero notamos un aumento muy fuerte en la dificultad para notar estos casos. En la presencialidad tú podías ver un estudiante que venía de pronto con un moretón, podíamos ver un niño que ya no estaba socializando y de pronto se aislaba en el patio de recreo, y en el tono de voz de algún estudiante que estaba como achacadito, como triste, o el mismo estudiante se acercaba a las oficinas de orientación a hablar y de pronto manejar su temática. Ahora estos espacios no los tenemos. Y sí, aunque a veces nos metemos casi que a las casas a través de estos dispositivos, porque pues nos conectamos y podemos ver ya las condiciones de vida y cómo son los apartamentos y las casas de nuestras comunidades educativas, no sabemos en realidad qué pasa, cómo están. Y esa detección de los casos ha sido muy, 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 muy compleja. A pesar de que los índices para las comisarías han subido, los índices de violencia intrafamiliar, los índices de violencia sexual, el trabajo de orientación, sobre todo ese trabajo personalizado, atención a casos, se ha visto bien obstaculizado por el hecho de no contar con estas, con este contacto en la presencialidad, y sobre todo con condiciones mínimas de intimidad y de confidencialidad que necesitamos los orientadores. Es un asunto casi que de higiene a nivel psicológico para poder trabajar muchas de estas problemáticas. Nos hemos visto entonces nuevamente concentrados en un trabajo más preventivo, en un trabajo más pedagógico, porque no somos el sector salud ni psicólogos clínicos, y tiene que centrarse además en lo preventivo. Es decir, es preferible evitar que suceda un abuso sexual, evitar que suceda una violencia o algún tipo de transgresión a los derechos antes de reaccionar, antes de hacer algo durante el momento, ¿no? Prevenir es como una mejor estrategia. Entonces nos hemos visto pues en estrategias más masivas, en estrategias además de construir herramientas, y en esto ha surgido materiales interesantísimos. Hemos visto cómo los docentes a todo nivel, pero estoy concentrado un poco en los orientadores, donde crean videos, crean cartillas, crean guías de trabajo, cuentos, historias creadas por los mismos docentes orientadores para abordar algún tipo de problemática que queremos prevenir. Esta creatividad, por un lado, ha sido pues bastante provechosa, bastante chévere, muy bella de ver, y ha sido pues un objeto de estudio bien, bien interesante. Pero nos sigue doliendo, nos sigue preocupando la cantidad de problemáticas que se disparan, nos sigue preocupando la cantidad de cosas que no vemos, lo que no nos enteramos, eso que pasa y uno sospecha que pasa y sabe que está ahí, pero no alcanzamos a verlo ni mucho menos a intervenirlo. Y nos sigue doliendo, nos sigue preocupando la socialización de los chicos. Como docentes orientadores, pues nos interesa mucho el desarrollo socioafectivo, el desarrollo de las habilidades sociales, el desarrollo de cómo crecemos en nuestras emociones, cómo aprendemos a manejarlas. Y eso a lo largo de la pandemia lo hemos visto muy obstaculizado. Los chicos no cuentan con sus compañeros de salón para jugar, no cuentan con ellos para preguntarse, para tener ese desarrollo de socialización, ese desarrollo de las habilidades sociales como lo tenían antes. Y si bien ahorita ha quedado relegado a las casas, sabemos que no es lo mismo, sabemos que no ha sido pues el mismo nivel. Seguimos desde luego desarrollando mucho material, muchos talleres que tienen que ver con la autoestima, con la socialización, con la convivencia, pero sigue siendo pues un lado bastante, bastante relegado. Y es curioso porque muchas veces decimos, ¿no?, que los niños no van a la escuela a estudiar, no van a aprender. Los niños van al colegio al recreo. Y ellos lo dicen así, como muy abiertamente. Es como, pues yo no vengo realmente a aprender temáticas, yo vengo al recreo, yo vengo por el refrigerio. Y eso era realmente lo más bello que teníamos en los colegios y en las universidades. La gran mayoría de nuestros recuerdos de la universidad, del colegio, poco tienen que ver con el tablero y poco tienen que ver con las guías o con las evaluaciones. Tiene que ver con ese encuentro en el descanso, con esas charlas que cuando estábamos haciendo el taller nos desviábamos un poco del tema, con ese encuentro con el otro, con ese encuentro consigo mismo, con el hecho de cómo me doy un lugar en el mundo al margen de la formalidad, al margen de un grupo de trabajo, de un grupo de estudio, cómo empiezo entonces a socializar con el otro, cómo conseguíamos novia, novio, cómo conseguimos amigos, cómo desarrollé mi identidad, cómo empecé a encontrar cosas que me gustan, que soy bueno para el fútbol, que me gusta el teatro, que me gusta la música. Eso lo encontrábamos en vivencias que iban pues un poco al margen del aula. No es que el aula no ayudara para eso, claro que sí, el aula es la excusa para que todo eso pues se dé, ¿no? ¿No? Te empiezas a hablar con el compañero cuando necesitas un lápiz prestado, cuando no entiendes una tarea, para decirle, oye, me presto el taller. Y a raíz de eso empieza pues esta construcción de un sujeto social y político de la que hablarían pues varios autores. Ahora que no se están dando esos encuentros, ahora que está en relaciones mínimas, tenemos que entonces pensarnos nuevamente en la educación, pensarnos nuevamente entonces la educación, además que está en, no solo en la escuela, no solo en la universidad, sino la educación a un nivel social, a un nivel grande, ¿no? No solo educa el papá, la mamá y el profe, educa también el tendero cada vez que le dice, no, oiga, buenos días, educa el señor del bus cuando te da mal las vueltas y tú tienes que decirle, hey, te di un billete de tanto. Ahí hay procesos educativos donde crecen los seres humanos como seres humanos, como personas. Se dice que basta una persona para criar un niño, es decir, para alimentarlo y sacarlo adulto, pero basta un pueblo para educarlo, porque todo se educa. Ahorita, ¿cómo se está dando esta educación del pueblo que ejerce sobre los chicos? Pues a través, pues sí, mediados mucho por la tecnología, mediados también por la situación política y social, mediados obviamente por una crisis pandémica y una sindemia, porque pues la crisis venía desde antes, el problema educativo ya estaba desfinanciado desde antes. Así como ha sido difícil, ha sido bello, sobre todo ver esta creatividad que ha surgido en los profes, esta creatividad que ha surgido en los chicos. Ha sido muy bonito también ver cómo los padres nos hemos tenido que nuevamente apropiar de los procesos educativos, académicos de nuestros chicos. Todo un reto, tanto difícil como interesante y creativo al mismo tiempo, Anita.
Yo comparto en cierta medida lo que ha planteado David en este momento, pero yo quisiera como unos datos que a veces no caemos en cuenta de eso. 168 millones de niños y niñas aproximadamente dejaron de asistir al colegio. La pregunta ahí sería, ¿es qué implica eso para la trayectoria de la vida de esos niños y niñas, ¿no? De esos 64 millones en América Latina dejaron de estudiar durante este cerca de año y medio que llevamos en la pandemia. Y David ha tocado algunos temas que a mí me parecen, digamos, claves respecto a lo que deja ver también la pandemia. No solo digamos el término de los cambios en esa trayectoria educativa de los niños y niñas, sino los cambios que también la escuela como dispositivo ha tenido que generar. Entonces yo simplemente voy a enumerar algunos porque me parece que hay que analizarlos a profundidad, dejando al lado, digamos, como las valoraciones axiológicas que le podamos dar al tema. Yo diría lo siguiente. Lo primero es que nos dejó ver la crisis educativa que tienen los sistemas educativos nacionales y particularmente en regiones tan desiguales como América Latina. Y si nos vamos más de manera más profunda, en Colombia deja ver esa crisis en materia educativa que ha generado como dos aparatos para ciertas poblaciones de los privados que tienen con qué pagar educación de calidad y otro tipo de educación para las grandes mayorías de niños y niñas en Colombia que tienen unas precariedades que hay que analizar. En términos de las desigualdades que aquí nos señalaba David, digamos, brecha digital, ahí sabemos que el 42% nomás de los niños y niñas alcanzaban a tener acceso a internet durante el proceso. Entonces, ¿qué pasaba con la vida de quienes no les llegaban el internet y por supuesto no podían tener clases virtuales? Entonces, ¿qué hicieron los profes? Que es un poco lo que hay que pensar, sobre todo hoy día que nos están diciendo que los profes no quieren ir a clases. Los profes no han dejado de ir a clase ni un solo momento. Yo diría, las profesoras y los profesores son quienes han sostenido el sistema educativo a pesar de la precariedad del sistema como está. Entonces, profesoras y profesores empezaron a diseñar una serie de modelos o de artefactos o de formas sobre cómo llegarle a esos niños y niñas que anteriormente acogían, porque la escuela también es un lugar de acogida, como lo señalaba David, no solo para el juego, para encontrarse con los otros, sino para poder socializar, más allá de la educación, socializar en términos de su desarrollo personal, aunque pues, podríamos hablar de qué tanto esa idea del desarrollo sirve en educación o no. Ante la crisis social, económica, política y cultural que vive el Estado colombiano, la sociedad colombiana, y que hoy nos tiene en las calles movilizando a una cantidad de jóvenes que se han visto cada vez más imbuidos en esa realidad de sobreexplotación, por un lado, del aparato uh-huh. económico, de exclusión y desigualdad, por el otro lado, al punto que hoy les llaman los niní, los que no tienen, ni tienen empleo, ni tienen estudio, ¿cierto? Y eso es un tema de una configuración social histórica que les ha puesto en ese lugar de no encontrar un espacio en lo que la sociedad les ha prometido a través de sus proyectos de planes de desarrollo como tal. Pero les decía que los maestros y maestras lo han sostenido porque, siendo bondadosos, el 41% no tienen acceso a internet. Si nos vamos a ver la práctica real de lo que ha sido una clase, sobre todo en educación básica, media, preescolar y primaria, nos vamos a dar cuenta de que los profesores tuvieron que inventarse una serie de actividades para poder llegar a esos niños y niñas que no tienen acceso a internet uh-huh. y que además ya venían con una precariedad en su sistema escolar, porque es que también hay una desigualdad que David la señalaba hace un rato, no solo en términos, digamos, económicos frente a una clase que tiene acceso, que puede pagar una educación de mayor calidad frente a una, digamos, a unos sectores pobres que van al Estado, a las clases oficiales. También hay una diferencia muy grande entre la educación rural y la educación urbana, ¿no? Uh-huh. Y uno se va a ver las condiciones de la educación rural y ve que hay unas realidades de infraestructura bastante complejas, aún para lo presencial. Entonces, imagínense ahora para lo virtual, cuando los niños y niñas no podían llegar a sus instituciones educativas por efectos de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Todo esto tuvo que cuestionar el papel de la escuela, cuestionar el papel de los docentes, y tratamos de hacer llegar de alguna manera los procesos de enseñanza-aprendizaje con todos esos niños y niñas. Para eso, ¿qué tuvimos que hacer? Desarrollo de guías, ir a los hogares de niños y niñas. Para eso, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer las clases virtuales y enviarlas por WhatsApp. ¿Qué más tuvimos que hacer? Ir y recoger los trabajos cuando los niños no los tenían. Tuvimos que prestar nuestros celulares para hacerle las clases a los niños y niñas que lo requerían así, porque como también los aprendizajes son diversos, entonces tuvimos que desarrollar una serie de actividades para la atención educativa de esos niños y niñas, que hoy se sigue dando, porque yo creo que es injusto lo que hoy se le dice al magisterio de que no ha tenido clases o que no ha soportado las clases. No, nosotros hemos soportado las clases, hemos venido atendiendo a los niños y niñas en los diferentes espacios escolares pues, que se han creado derivados de del COVID. Otra cosa es que hayamos exigido que por lo menos tuviéramos las vacunas para regresar, digamos, a los espacios escolares. Y además exigimos que tuvieran unas condiciones de seguridad mínimas para los niños, para las niñas, para los padres cuidadores que van a recuperar a los niños y, por supuesto, también para el cuerpo profesional para el regreso a esos espacios. ¿Qué nos encontramos o qué se encuentran en eso? Que los salones no tienen la suficiente ventilación, que no hay comedores para los niños y niñas en los colegios. Las condiciones de hacinamiento en esos colegios son bastante grandes porque las relaciones alumno-docente que se han venido desarrollando por las políticas educativas son cada vez más niños y niñas por cada docente, lo cual termina siendo antipedagógico para cualquiera, digamos, que haya revisado las teorías pedagógicas en ese camino. Esa desigualdad social que venía acumulada y que se expresaba en sistemas educativos nacionales y en particular un sistema oficial en Colombia con bajos recursos, con precariedad en su infraestructura, porque los niños tienen tablets pero no tienen internet, porque los niños tienen tablets pero no se los dejan usar porque es un problema para los docentes, porque los niños tienen computadores pero les toca de 2 o 3 niños por computador en tiempos normales, porque los niños tienen deficiencias en términos de saber acceder a un computador o a un celular o a diferentes cosas, porque los niños y niñas, ya hablando en tiempos de pandemia, sus papás no tenían para un plan de datos o sus papás simplemente no tenían para comer, porque como lo decía hace un rato, la escuela también es un lugar de acogida y también se ha convertido en un lugar de alimentación de niños y niñas, sobre todo en condiciones vulnerables, que van allí y encuentran su refrigerio, su almuerzo, pero que al cerrarse, digamos, los espacios escolares, pues no los pudieron tener. Todo eso crea un cóctel de desigualdad mucho más grande que habrá que mirar. Por lo menos en Latinoamérica y en Colombia habían grandes niveles o índices de pobreza y de pobreza extrema que se presentaron en el marco de la pandemia. El DANI ha dicho que ya son cerca de 7 millones de personas en Colombia que no tienen acceso a 3 comidas diarias, menos de 2 comidas diarias. Un niño en esas condiciones es difícil que pueda aprender. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia. Su cerebro, su plástica del cerebro no se desarrolla de la manera adecuada. Un niño con hambre no tiene la posibilidad de aportarle el 100% a su concentración para el proceso educativo. Ese tipo de cosas son las que empiezan a agudizarse y a profundizarse con el tema de la pandemia. Y eso hay que decirlo. Lo de hoy no es gratuito. Digo, lo de hoy quiere decir las movilizaciones de las gentes en las calles exigiendo que esa desigualdad que se vio acrecentada por el tema, digamos, de la pandemia, donde los tratamientos de política económica fue financiar el sector productivo, digamos, con mayores ingresos y el sector financiero, y desmejorar, digamos, otro tipo de escenarios, pues lo ha colocado aún más en pie. Los estudiantes, por ejemplo, que están reclamando educación gratuita, ¿por qué? Porque no tienen con qué pagar. El gobierno plantea que no hay recurso, pero bueno, hay recursos para otras cosas, para financiar los bancos, para financiar los grandes capitales. Para eso sí ha habido recursos en este país, y estoy hablando de Colombia en concreto. Y eso es una desigualdad en la redistribución del ingreso. ¿Qué hay que decir? Niños y niñas han tenido además una desigualdad en el acceso al conocimiento por los mismos accesos a los recursos didácticos que tienen. O sea, ¿usted cómo compara? Y estoy hablando en términos de normalidad, de esa normalidad que venían. De cómo comparar a niños que tienen libros de texto digitales y análogos en los colegios o en algunos colegios de élite en Colombia con niños y niñas que no tienen libros de texto en sus colegios, que no tienen cuadernos, que no tienen, digamos, tableros digitales, que no tienen una cantidad de cosas que tienen en otro escenario, que en términos de didáctica y pedagogía, pues, haya mayores ventajas comparativas para utilizar elementos económicos, ventajas comparativas entre unos y otros, ¿no?
Que realmente el estallido social tiene una relación con la pandemia y con la crisis educativa, pues muy, muy directa. Esto que estamos viviendo, pues la pandemia fue la excusa perfecta para darnos cuenta de las malas cosas, de las malas condiciones en las que estábamos a nivel sistémico. Y que se dé justamente en el marco de la pandemia no es gratis, porque es justamente el sentimiento colectivo que está reclamando en sus derechos, está reclamando mejores condiciones y hemos estado a tope. Y mucho de lo que se está pidiendo, además, quisiera resaltarlo, no es una nueva constitución, sino justamente estamos pidiendo lo que estaba en la constitución del 91, lo que la ciudadanía ya se había ganado y no nos han cumplido. Ya estaba en los acuerdos de La Habana mucho de lo que se está pidiendo. Ver el estallido social ahorita también, cómo se ha venido relacionando justamente con la pandemia, por qué ha sido ahora y por qué no fue antes, porque ahora justamente nos dolió más. ¿Por qué no se detiene? Porque sigue estando ahí esas dolencias, Pablo.
Y es así para mostrar además una crisis que es sistémica. Digo, es una crisis que no es solo en el orden de la educación, en el orden de la salud, sino es en el orden, digamos, social en general. Porque si algo también nos dejó ver la pandemia es que hay una crisis ecológica, hay una crisis derivada de los modelos de desarrollo que se han dedicado a sobreexplotar la naturaleza, al punto tal de que ya algunos teóricos del desarrollo dicen que nosotros como especie humana, de continuar así, no tenemos más allá de 100 años de existencia como especie. No quiere decir que el planeta se vaya a acabar, sino que como especie humana no tendríamos la posibilidad de sobrevivir con las maneras como estamos viendo. Es una crisis, si se quiere, ética, en el sentido profundo de la ética del relacionarme conmigo mismo, el relacionarme con el otro y la otra de mi especie, y por supuesto, de relacionarme con lo otro, es decir, con el medio ambiente en que vivo, la Pachamama, como le llaman, el saber ancestral como tal. Ese tipo de cosas hay que mirarlas en clave de eso, ¿no? En clave de qué es lo que está sucediendo con el desarrollo y quiénes están lucrando de esos modelos de desarrollo que tenemos hoy y qué formas de vida se están permitiendo vivir en esas lógicas de esos modelos de desarrollo. Porque es que es muy, muy difícil, digamos, ver ya, porque eso también nos lo permitió para ver, digamos, las cosas que uno empieza a ver ya, no solo en términos de la crisis, sino en términos de lo que nos permite la pandemia observar para poder desarrollar o para poder cambiar el sistema como está. Digamos, es muy difícil ver las realidades en las que están sometidas nuestros niños y niñas a través de la pantalla. Violaciones, violencia intrafamiliar, el tema del trabajo infantil, bueno, una cantidad de cosas que creo que David puede hablarnos un poquito más allá desde la orientación de las cosas que se vieron y que se pudieron vivir a través de las pantallas y a través, digamos, de este momento, que hizo un nuevo clic en una relación que estaba, digamos, olvidada en el proceso educativo, no porque se quiera, digamos, porque sea una cosa consciente, sino porque el mismo desarrollo del sistema educativo lo ha permitido así, y es que empezaron a acercarse las lógicas de, que David lo decía ahora, el proceso de enseñanza-aprendizaje con el proceso de socialización y con el proceso de la familia, digamos, ese triángulo docente, estudiante y familia, yo creo que se fue fortaleciendo durante este periodo, porque además fueron los padres de familia, las madres de familia o los cuidadores quienes en buena parte también asumieron las tareas que nosotros y nosotras en la institución educativa asumíamos cotidianamente, es decir, ellos eran los que acompañaban las tareas o los que acompañaban algunos procesos de formación, cosa que es mucho más dramática en términos de poderlo ver en la educación primaria o la educación preescolar, porque ahí sí que hubo alteraciones en ese sentido. Otro tema que creemos que es importante, digamos, que nos lo hemos señalado, es una cosa que en términos de pedagogía y didáctica nos ha ayudado mucho, ¿sí? Nos ha ayudado mucho también para ver el papel que tiene el niño o la voz que tienen los niños y las niñas en términos de participar en la construcción de los currículos pedagógicos y de la pedagogía en general. Entonces es una cosa que hay que mirar de manera positiva, si se quieren. A las docentes se les capacitó mucho en temas de didácticas y de nuevos modelos de aprendizaje, que eso también es una ganancia para el sistema educativo. El uso de diversidad de plataformas, de formatos, con o sin uso de tecnología, como les digo, también resultó siendo un avance y un escenario, digamos, para que nosotros podamos reflexionar en torno a lo que nos deja la pandemia en clave de esos dispositivos pedagógicos, didácticos y esas nuevas modalidades de acercamiento a los niños y las niñas. Yo creo que la escuela ya no vuelve a ser igual en eso, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de otros recursos didácticos que nosotros no teníamos a veces mapeados en la escuela. Creo que eso va a ser un tema fundamental. Ustedes no saben lo que hay detrás de la construcción de esas guías y la serie de reuniones que se hicieron para la construcción de ese material educativo, las discusiones que se daban en torno a cómo hacer el acercamiento a los niños y las niñas, las discusiones que se dieron al interior de los colegios a propósito de la relevancia del proyecto educativo institucional de los colegios en relación con los contextos que existen en los territorios que habitan los colegios y en relación a las condiciones de la población infantil y juvenil en los colegios. Yo hablo de los colegios de Bogotá, que es por lo menos lo que conozco, y sé que en muchos de los colegios de algunos de los compañeros de la red de docentes investigadores que me han comentado cómo esa discusión en torno al contexto social que tienen los niños y las niñas y la necesidad de articular el PEI, que es el proyecto educativo institucional, a esos contextos se ha dado. Como decía David, hay de nuevo una reflexión en torno a qué es lo que educa, y volvemos a esa relación de la escuela-ciudad-escuela, a la relación de que todo contexto en que está el niño educa y cómo aprovechamos para que esos contextos pasen por la escuela, eduquen al niño y planteen una reflexión crítica en torno al proceso pedagógico que nosotros estamos construyendo. Creo que ese es otro escenario muy fundamental. Pero si algo nos ha dejado también esta pandemia, y por eso también muchos de los docentes estamos en las calles, es que hay un tema central en la discusión de la política educativa y en la discusión de la política, incluso la profesionalización docente, que es el bienestar integral de los estudiantes y las estudiantes. Y por supuesto también el bienestar de nuestros docentes y nuestras docentes, porque eso es central en el proyecto pedagógico, y si no tenemos eso, pues va a ser bien complejo que nosotros podamos desarrollar un sistema educativo en clave, digamos, de lo que nosotros hemos denominado una capacidad de recuperación de los sistemas educativos, porque en últimas de lo que se trata en este momento también es de replantear el telos o el fin último de la educación, y eso implica retomar toda la línea del pensamiento crítico de la humanidad, que ha dicho que la educación es para emancipar al hombre, pero por supuesto, digamos, también para darle condiciones de existencia o condiciones materiales de existencia, digamos, dignas, recuperar el sentido de la dignidad educativa, recuperar el sentido de la libertad de los hombres como fin último de los hombres y las mujeres, por supuesto, como fin último de la educación. El sostenimiento de la vida, el tema de la libertad y el tema de la dignidad debería reconstituirse en el sentido, el telos, el fin último ético de la educación, y desde ahí replantear el modelo de estudiante que nosotros estábamos dispuestos a acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, todos estos elementos son producto de la reflexión que hemos de docentes investigadores, y creemos que en el marco de la pandemia eso se ha demostrado, no solo en Colombia, sino en América Latina, porque como decía David, nosotros hicimos una serie de discusiones con docentes de Latinoamérica que nos permitieron ir viendo eso, la desigualdad como lugar común, la inequidad como lugar común, un sistema educativo moderno que privilegia a un tipo de estudiante, fundamentalmente es hombre, blanco, rico, con tiempo libre, etcétera, etcétera. Y cómo construimos otros escenarios de pedagogías alternativas ligadas a otros modelos de desarrollo, creo que es hoy una de las claves para trabajar en la escuela, en el marco de la crisis de la pandemia y, por supuesto, en el marco de la crisis societal en la que vivimos.
¿Cómo los niños replantearon el papel de los padres, que es un tema que estamos obviando porque, como lo hablábamos hace un par de días con algún amigo, los padres eran los superhéroes, ¿no? Los que lo sabían todo. Y resulta que ahora se enfrentaron a no saber muchas de las cosas que sus hijos le preguntaban. ¿Cómo así? Uh-huh. Mi papá es que no sabe. Y entonces había una cierta confrontación interna de un padre sintiendo vergüenza de no poder suplir, no sé, los requerimientos académicos de sus hijos, y los hijos desdibujando un poco este papel de héroe del que todo lo sabía y todo lo podía.
Ha sido pues también bien interesante eso, ¿no? Nos ha replanteado pues las relaciones y las prioridades, y eso también quería señalar. Nos hizo recalcar cuáles son las prioridades, cuáles son los trabajos que de verdad importan, es decir, que no se podía paralizar. Solo hasta que llegó este virus, pues le volvimos a dar ese papel a los campos, al valor que tiene la comida, a lo importante que es el sistema de salud, que no puede parar, a lo importante que es el sistema educativo, que tampoco puede parar, aunque tenga que montarse sobre otros tipos de plataforma. Nos ha venido también cambiando la prioridad en términos de los currículos o los contenidos académicos, ¿no? Estamos enseñando para la vida. Por supuesto que nadie se esperaba esta pandemia, pero la educación, tanto formal como informal, tiene que prepararnos para lo que sea, para lo que se venga. Hoy tenemos una pandemia por un virus, mañana puede ser un apocalipsis zombie, un estallido social aún más grande, una cuarta guerra nuclear, después una 5, es decir, puede pasar lo que sea, y tenemos que estar preparados para lo que sea, siempre y cuando reconozcamos nuestras prioridades. Entonces, estábamos más viendo en la pandemia entonces que no era tan importante no era tan importante pensar en nuestros trabajos, sino pensar en nuestras familias. Y volver a pasar tanto tiempo con nuestras familias nos hizo replantear muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, tal vez hay que enseñar a los chicos menos a multiplicar y más a lavar losa. Porque en definitiva el mundo real no es solo el mundo del trabajo, el mundo real está aquí en nuestras familias, en estas paredes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué entonces nos aburríamos tanto con nuestras familias? ¿Por qué hubo tantos divorcios? Ahí teníamos que empezar a cuestionarnos todos en cuáles eran nuestras prioridades, en qué era lo que realmente importaba y sobre todo en qué me estoy formando, a qué le estoy dando prioridad y cómo voy a entonces a hacer una educación que nos, sí, que sumar, restar, claro que sí, todo eso es importante, que hacer un derecho a petición, pero también es importante entonces aprender a organizar nuestros tiempos en nuestra casa, el autocuidado. ¿Hasta qué punto? Hasta este año, bueno, más bien hasta el 2020, vemos lo importante que era el asunto de tomar distancia que nos lo enseñaban desde primaria, y yo mismo decía que eso era una perdedera de tiempo, o porque era tan importante eso que uno, dos, tres, cuatro, ahorita cuando vemos las pausas activas, ya estamos viendo que ¡wow! Eso tenía un papel súper, pero súper, súper importante. Entonces, ¿de qué nos aprendió? Ver una cosa como la célula y que el aparato de Golgi, que lo vemos desde transición hasta el postdoctorado, pues nos tiene que servir para eso, para comprender que somos sujetos hechos de células vulnerables a los virus. Y siendo vulnerables a los virus, tenemos que lavarnos las manos, tenemos entonces que guardar ciertas distancias, tenemos que entonces en este momento usar tapabocas. Pero entonces todos los contenidos académicos tienen que tener un fundamento en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra convivencia, y sobre eso tienen que estar entonces las nuevas prioridades educativas, y en ello pues será un nuevo trabajo que tengamos que hacer en estas nuevas realidades que estamos viviendo, en darle ese valor de nuevo a la vida, a la salud, a la convivencia, a las relaciones interpersonales, y desde luego a la nueva investigación educativa y la transformación social.
Hay algo muy importante que rescatar de lo que ustedes plantean frente a los ejes que muestran. Uno, de la calidad de la educación en Colombia, que ha sido crítica, que posiblemente la sentíamos, pero se agudizó en esta crisis de pandemia. Nosotros éramos conscientes que veníamos de una educación deficiente, una educación de pronto facilista, aplicándoles modelos y cambiándola a veces sin razón. Fue una educación de paradigmas y se agudizó mucho más, se entendió. Otro elemento, el volver a rescatar la educación desde la familia, la apuesta de los nuevos docentes, una preparación continua, una formación continua, y eso que ha develado en el transcurso. En algo hemos estado fallando y de pronto en una manera inconsciente también hemos sido cómplices y nos callamos en el momento de no empezar a mostrar las debilidades que ha venido teniendo la educación, cuando es un eje fundamental de cualquier sociedad. Las sociedades surgen, se fortalecen desde la educación. Y pienso que eso ha sido una de las mayores debilidades que ha tenido el país desde la educación. Que esto nos ha permitido repensar, sí, claro, y hay que seguirlo repensando. También un elemento fundamental que también se vio durante la pandemia, es cómo los profesionales le apostaban a unas nuevas estructuras. Les estaban proponiendo elementos para poder salvar vidas y el gobierno a veces fue ciego y sordo para avalarlos, ¿no? Los vimos con los aparatos, los respiradores. ¿Cómo es posible que no creamos en los profesionales y tengamos que pasar una cantidad de filtros para decir que sí sirven, que somos capaces, o hacer contrataciones con externos porque no creemos en nuestros educadores, no creemos en nuestros profesionales? Me parece que es otro elemento que tenemos que ver y empezar a reevaluarnos. Es decir, ¿para qué estamos formando con un país lleno de necesidades, formando profesionales de diferentes disciplinas y no creemos en ellos? Esa es una mirada que también me parece importante que le tenemos que dar a la educación, hacer valer una educación.
En este punto sí. No podemos olvidar el reto de la ruralidad y de los profesores que no están peleando con una plataforma o con internet porque resulta que esos niños no tienen ni siquiera un celular de alta gama. Hay un celular muchas veces por familia. Y yo aquí les hablo como hija de docente, no como docente. Entonces, ver a mi madre enfrentarse al reto de levantarse desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana antes de que el padre salga a trabajar para poder dar una clasecita antes de que el señor se lleve el celular. Sí, dar clases personalizadas por teléfono, por WhatsApp, mirar, inventar, recrear, pero era un trabajo continuo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche con los niños y a los que no les podía llegar una guía porque resulta que por su finca no es que no llega ni una mula. Entonces mirar cómo se les iba a dejar a los niños o cada domingo o cada mes bajaban para poder llevar las guías mensuales. Eso es una cosa, la desigualdad en la que estamos inmersos como país y la brecha de la que tanto hablas, si ya la focalizamos en ciudad y en ruralidad y urbanidad, es una cosa, alucinante, ¿no?
Que viene no es solo una esquizofrenia del maestro, sino de los estudiantes, una completa dispersión, un mundo de muchos yoes, ¿no? Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro y a la vez estoy chateando, pero espere un momentito que se me va a quemar el arroz. Entonces, de todo, y eso no sé, con los chicos, si los grandes que tenemos una cierta estructuración de disciplina, orden y camino, o sea, ¿cómo será con los chicos que pues están en otra, ¿no? Están en mil cosas a la vez y de por sí, no sé si se degenera en enfermedad, pero sí vamos a ser otras personas muy diferentes, ¿no? Un poco dispersas, un poco más multitareas que llaman, que yo digo que yo a veces no le creo mucho eso de las multitareas, que uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, es para mí complicado, o sea, o no las hago bien.
¿Sí? Bastante, y uno termina agotado.
Los profes tenían un espacio de descanso al final, que era su casa, su templo, o bueno, yo lo hablo en mi caso sí. Particular de ver a mi madre en ese espacio porque trabaja con niños de primaria, entonces y es bastante demandante su trabajo y no tener ya un espacio en su casa de tranquilidad o de bueno, el reto es para todo el mundo, ¿no? Tanto niños, padres, maestros y a ver qué pasa.
Se cambió la sociedad, pero el hecho que se haya cambiado la sociedad es para que nos repensemos, ¿no? Tenemos que repensarnos, tenemos que tomar conciencia de estos cambios. No podemos continuar como en esa concha que sí, esperemos a que pase la pandemia. No, esto cambió y tenemos que aprovechar ese reaprendernos, ¿no? Porque nos tocó reaprendernos y validar muchas cosas y reinventarnos.
Sí. Nosotros el año pasado, no sé, imagino que David ya les contó, Pablo, el año pasado trabajamos la reinvención de la educación en tiempos virales. No. Era un ciclo de conversatorios con maestros de Latinoamérica que conocíamos por ahí, bueno, contactamos y todo, y apenas empezó la pandemia, empezamos como hace un año, ¿no, David? Y justo como hace un año más o menos empezamos por esta época, ya venga, ya estoy encerrado en mi casa, llévenme a... No tan lejos como Polonia, no sé de qué están hablando de París, pero sí hasta España, hasta México.
Y estamos en Barcelona.
No, aquí nos quedamos en el contexto regional y hablamos mucho de lo que estaba pasando y la situación en otros lugares, y bueno, vernos hermanos, vernos iguales, vernos que el que hablaba portuguesa, así fuera portugués, le entendíamos todo lo que nos contaba de Brasil y toda la situación tan difícil de dar clase en virtualidad, y bueno, también un poco como esas ventajas que tienen de ser un estado federal y estar, a pesar de que es un país gigante, están aislados, pero muy bien organizados, ¿no? Y bueno, aprender de todos ellos y verlos ahí reflejados. Y vernos también en la inmunda, decir, oiga, nos falta un montón para estar así y para lograr un estado más, o sea, más solidario, o qué sé yo, más, que la educación tenga más peso, la investigación tenga más peso y la investigación en el contexto, ¿no? Lo que hablábamos, yo me devuelvo un poquito porque tenía ahí como atravesado eso, porque hemos endiosado la investigación también desde el eurocentrismo que estábamos desnunciando por ahí, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, la investigación, si no tiene estas características casi que científicas, no es investigación. Y uno dice, pero la investigación empieza nomás con una pregunta, o sea, ¿cómo así que no es investigar una pregunta, no? Uh-huh. Y que los chicos les enseñen, vaya, investigue, y les avalan y les dicen, bueno, investigó y fue y copió algo de Wikipedia y ya es una investigación. Y dice, no, venga, genere preguntas, genere, no sé, vaya más allá de ese artículo, miremos qué quiere decir la palabra, nomás pregúntese qué quiere decir la palabra y verá que encuentra mucho más sentido. Pero la investigación tiene que ir más escalada, ¿no? Más como... Y no, los chicos, vean, desde producir conocimiento, investigar es producir conocimiento, y así no sea para los demás, como pasa que tú decías ahorita, la verdad, que es para abajo los aplausos y el comité editorial, y si me publican y ya tengo un estatus social. No, es que la investigación es para mi vida y lo que decía David, es para mi contexto y mi realidad social que estoy viviendo ahora y que son mis preguntas. O sea, me motiva a preguntarme esto. No me interesa preguntarme por qué llueve en Marte todavía. Algún día me interesará saberlo, pero sí me interesa saber por qué llueve en la Tierra o por qué no llueve a veces, porque es que a veces es terrible que no llueva. ¿Y qué pasa si no llueve? ¿Sí? ¿O qué pasa porque el agua, dicen que hay tanta agua y que el agua se está acabando? Y dice, pero si el 70% es agua, entonces explíquense bien. ¿Cómo así que el mundo es 70% agua y el agua se está acabando? Entonces los chicos no entienden esas cosas, ¿no?
Sí, y no es solamente eso, sino lo más triste... Y una experiencia de un compañero, un indígena, presentó su tesis doctoral en todo lo que era el lenguaje ancestral. Él se valió de sus abuelos, de sus familias, y un profesor le dijo que no se la valía porque no tenía bibliografía.
Ah, qué idiota.
Tesis doctoral. Tesis doctoral. Y en otro país lo homenajearon y tuvo una nota impresionante.
Es muy complicado.
Una tesis que es traducida hoy en 4 idiomas.
Claro,
y no se la avalaron que porque no tenía bibliografía. No podía leerlo.
No, perdón por lo que dije.
Es muy complejo y yo creo que...
Es que es difícil, ¿no?
Voy a retomar algo de lo que ustedes hablaban de endiosar, ¿no? Es que estamos endiosando la investigación y la academia de una forma que parece que no todos tuviéramos la oportunidad de acceder a ella. Y para mí, cuando llegué a hacer la maestría a España ya hace varios años, me sorprendió porque pues era profe o doctor, mi lenguaje... Y era, no, acá, Rafael, Fernando, ¿sí? Como había un acercamiento tan bonito desde el inicio con tus profes y te llevaban por ese camino investigativo, pero de una forma, te dejaban ser, te apoyaban, pero era maravilloso cómo te incentivaban a potencializarte, ¿no? Como con cada idea era una cosa alucinante y en Colombia, lastimosamente, yo me vi atropellada en cada iniciativa, ¿sí? Entonces, desde la, no sé, el protocolo de tratar al doctor por ser doctor y entonces que si tienes él, es una cosa triste, yo creo que nos falta como país ser humildes con el conocimiento y hombre, saber que los grandes maestros son los niños. Tú encuentras realmente cosas bonitas y humanas en los niños, entonces tenemos que ir un poco atrás para reaprender, quizás se puede decir reaprender.
Sí, claro, reaprendernos. Y yo pienso que lo que tocaba Andrea, y hay que empezar a romper esos esquemas, de la academia, dejar de esgrimir tanto, hablar esgrimiendo títulos. A mí me parece que eso ha dejado y ha perdido como el por qué soy yo y por qué soy filósofo. No por los títulos que tengo, sino por lo que estoy aportando, por lo que estoy aprendiendo, por lo que estoy conviviendo. Me parece que ese es el saber, ¿no?, de la academia.
Entonces, un abrazo y a todas las personas que nos acompañaron en nuestra audiencia, muchas gracias, que Dios los bendiga y, como siempre, bienvenidos a este su espacio, 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Que Dios los bendiga y buenas noches.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.